vamos a conversar con Leonardo Menghini, él es abogado querellante de los familiares de la llamada tragedia de Once, pero creo que se puede decir masacre de Once a esta altura, 52 muertos en aquel 2012, y la condena y la prisión efectiva para Julio De Vido, que ahora mismo se presentó en los tribunales federales de Comodoro Pi como uno de los máximos responsables, como es ministro de Planificación y superministro, responsable de aquel hecho. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo va?
Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por el contacto.
No, por favor, gracias por llamarme.
Bueno, estamos frente a un día triste, porque cada vez que nos viene a la memoria este hecho, por supuesto nos entristece y nos duele como sociedad, y a la vez, no sé, se hace un poco más de justicia, calculo, cuando los responsables van tras las rejas, ¿no?
Sí, yo recién hablaba con un colega tuyo y me decía de la sensación de justicia, y yo le decía, cuando vos hablas con un familiar, sabés que la justicia de verdad nunca llega, porque la justicia, esta justicia no la Argentina, sino la justicia en general, digamos, no repara jamás el dolor, no llena la conciencia, todas esas cosas que pasan. Pero sí, hay una especie, no de alegría tampoco, porque uno no quisiera estar acá.
No, más bien.
Entonces lo que hay es una especie de satisfacción, donde uno sostuvo una lo que creí, lo que sabíamos que era cierto, por ser usuario de sarmiento, desde el primer momento, lo que logramos probar, cómo no abandonáramos la lucha, ¿no? Como grupo, yo soy abogado de un grupo de familias, estoy dentro de una familia y realmente creo que somos una familia en sentido.
Y sos, claro, familia Arboras de Lucas.
Entonces, soy el tío de Lucas, soy el hermano
de Lucas, por eso.
Entonces,
Lucas Menghini, sí.
La satisfacción de no haber bajado nunca la bandera, de no haberse sentido doblegados, de haber dado la pelea, de quedarnos solos, de haber puesto a la justicia a trabajar de una manera en su momento muy rápida. Lo que pasa es que De Vido es la consecuencia también de otra lucha nuestra muy importante, que es la siguiente. De Vido, permítame la palabra vulgar, zafó del primer juicio, porque la responsabilidad en la inscripción la volcaron sobre Schiavi y Jaime, que eran secretarios de transporte.
Y Siriglián, ¿no?
Siempre, sí, los, obviamente también los empresarios que tenían el servicio de
TVA. La concesión, claro.
Pero estoy hablando de la parte estatal. Nosotros siempre decíamos que toda esa maniobra no podía haber sido nunca sin la venia, y como mínimo la complicidad de quien tenía cargo de la responsabilidad mayor, que era De Vido. Entonces, en el primer juicio no solo buscamos la responsabilidad de los que estaban acusados en ese juicio, y lo logramos, y los condenamos, y fueron presos, y cumplieron su condena, sino que también trabajamos para que se extraigan copias y buscar la responsabilidad de De Vido. Lo logramos, se inició un segundo juicio recién en el año 2017. Por eso De Vido son solo 8 años hasta la confirmación de la Corte, porque el juicio de De Vido empieza en septiembre del 2017. Entonces, toda esa lucha, y que De Vido esté hoy entrando, no solo es histórico para lo que marca para la historia argentina, que un funcionario esté siendo detenido, ya habían sido Jaime, ya habíamos tenido detenido a Schiavi, ya Jaime está detenido, pero digamos, es muy importante que la política entienda que la responsabilidad no es solo política, la responsabilidad tiene que ser efectiva, tiene que ser penal. No pueden estar dentro de la política. Nosotros tenemos una lucha en ese sentido, y creo que esto es un hito que la sociedad deberá tomarlo y verá cómo qué hace con esto, qué hace con este tipo de funcionarios, y qué actitud toma ante estos robos, digamos, que quedan a la luz.
Absolutamente. Y además me acuerdo, porque por esos años fui atendido por Bonadío en un par de oportunidades, y le preguntamos sobre esto, y él, pese a que el Tribunal Federal número 2 envió condenó a la primera tanda de los acusados, siguió adelante. Para él, incluso después, fue por insistencia de ustedes, ¿no? Porque el trabajo lo hicieron ustedes. Para él fue muy satisfactorio poder incluir a De Vido en un segundo juicio en el Tribunal Federal. Y ahora, de algún modo, también desde lo simbólico, ¿no? Tal vez haya menos impunidad, y esto siendo un precedente para los siguientes administradores de lo público, que sepan que pueden ir presos si no cumplen con el deber que les corresponde.
Exactamente, porque si bien parte de nuestra lucha es que no se repitan tragedias ferroviarias, también parte de nuestra lucha es que los corruptos estén afuera del gobierno.
Claro.
Porque en realidad, cuando uno dice la corrupción mata, lo hace de una manera abstracta, como cuando habla de la justicia. La corrupción no mata, matan tipos que son corruptos.
Claro.
Es así de corta. O sea, los tipos que están en el gobierno y que son corruptos y que generan situaciones que terminan, como en el caso de Once, en 51 muertos y más de 700 heridos, no es una cosa abstracta quien la responsable de esas muertes. No, es una persona que es un corrupto. Entonces los que matan realmente son los corruptos. Sí, es importante, vos traes a Bedío, a Bonadío, y sí, Bonadío es una institución, un modus operandi también para la corrupción.
Sí, claro, claro.
Que consistía claramente en tercerizar cuestiones públicas a grupos empresarios vinculados, que había dádivas de por medio, como la que confesaron Silviano y Jaime, y asumieron la responsabilidad en un juicio abreviado, es decir, le devolvían favores a los funcionarios que los ayudaban. Muchos no nos enteraremos jamás que eso pasó, eso es otro tema de la justicia pendiente. Y después, entonces, cada obra, esas obras no se hacían, el dinero fluía sin control y después volvía de alguna manera a los funcionarios. Eso es un modus operandi que se fue repitiendo en muchísimas causas de corrupción que todavía están siendo inclusive juzgadas. Vos fíjate la paradoja de hoy de Bedío, que estaba citado para las 10 y lo terminan citando 8:30 para que pueda comparecer en la audiencia
en otro juez.
De Cuadernos, donde también está inscrito por hechos de corrupción.
Y ya tiene dos condenas por corrupción. Gas licuado y compra de trenes a Portugal. No, una estructura de corrupción que nunca conoció la Argentina. La historia de la corrupción en la Argentina con el kirchnerismo no tiene ningún precedente en todas las áreas de gobierno. Era todo un mecanismo que se aplicó primero. Cuando uno sigue la historia del kirchnerismo ve que esa aplicación, perdón que amplío, pero solo para explicar a la gente que tal vez no lo sepa, primero se aplicó en Río Gallegos, Santa Cruz, todo un sistema muy armado que se desplegó en toda la Argentina. Después se quejan, ¿no? Y dicen, hablan de lawfare. Y acá está claro que nada tiene que ver con eso.
Recién Parrilli solidarizándose con Bedío, realmente.
Bueno, una manga de la droga, perdón, ¿no? Lo digo como opinión, ¿no? Sí.
A mí, realmente, un poco me indigna, un poco me da risa, pero también me da dolor por todo lo que pasó, porque cada peso robado. Es plata que falta en escuelas, en hospitales.
Pero Parrilli, que además decía, hablando con Cristina Fernández, en una escucha, decía hay que apretar a los jueces, ¿no? No tuvieron vergüenza. Parrilli estuvo a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, el mayordomo que además, digamos, quedó expresado. Por eso, la omertad se fue rompiendo.
Presente en la historia, si se hubiera investigado la tragedia de Flores del 2010, no hubiera pasado la tragedia de Once de 2012, porque estaban las mismas cuestiones. La diferencia entre esas cosas es que me estaba, y no lo digo por mí particularmente, que era el abogado de la activista, lo digo porque había un grupo de familias trabajando, impulsando la justicia y exigiéndole a la justicia, y además mostrándole a la sociedad lo que hacía la justicia. Es esto, es mostrar que la corrupción, que el crimen tiene que pagar en estos casos, que el corrupto tiene que estar afuera del gobierno, que el juicio que si roba va a terminar preso.
Correcto. Leonardo, la última. ¿Ustedes van a apelar si es que se le concede la prisión domiciliaria debido?
Nosotros tenemos una policía muy activa en las cuestiones de los detenidos.
Correcto.
Porque justamente en bares, para irse a la casa, nosotros suponemos que tiene que cumplir la condena. La diferencia entre estas cosas es que y no lo digo por mí particularmente, que era el abogado de la activista, lo digo porque había un grupo de familias trabajando, impulsando la justicia y exigiéndole a la justicia, y además mostrándole a la sociedad lo que hacía la justicia. Entonces tiene que cumplir la condena de eso.
Clarísimo. Leonardo Menghini, tío de Lucas Menghini, abogado querellante de los familiares de la masacre de Once. Muchas gracias por el contacto. Hasta luego.
Gracias, Hugo. Gracias por estar siempre. Saludos a todos.
Chau.